Está aquí una cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Retomamos de nuevo este curso una sección clásica en nuestro programa, la de agroecología y consumo responsable, de la mano de Pilar Galindo, miembro de la cooperativa La Garbancita Ecológica y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroecología. Bienvenida, Pilar, de nuevo.
Buenas tardes, Amparo.
Bueno, cuando grabamos esta entrevista, efectivamente es la tarde del jueves 24 de septiembre. Estamos a las puertas de una jornada mundial para mañana, día 25, que pretende llamar la atención de nuevo sobre la urgencia de tomar esas medidas eficaces para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Esta movilización, que está organizada por Friday for Future para mañana y cuyo eslogan aquí en España es Justicia climática para salir de la crisis. Pilar, ¿en qué consiste este llamamiento internacional?
Bueno, este llamamiento es una continuación de la movilización que hicimos en el mes de abril, que estaba prevista para el mes de... al final se hizo el pasado 24 de abril, con la misma idea, precisamente. O sea, antes del COVID ya estábamos persuadidos de que el modelo de economía y sobre todo el modelo de despilfarro energético y de maltrato a la naturaleza y a nuestros propios cuerpos, pues estaba siendo causante de muchos daños, y el cambio climático es el que ha tenido más relevancia y más bombo, pero tenemos un montón de daños colaterales que tienen que ver también con la pobreza, que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con un modelo de economía que está trabajando para la acumulación y no está trabajando para cuidar a las personas y para hacer que el planeta nos siga acogiendo de forma amigable. Entonces, la aparición del COVID pues muestra evidentemente el agotamiento del modelo, además un modelo basado en una energía fósil, en fin, todo esto y contaminante. Todo esto hace que se resignifique mucho más el llamamiento internacional que Fridays for Future hace y que la Alianza por el Clima, a la que pertenece la Sociedad Española de Agroecología y por nuestra vinculación como miembros de la Sociedad Española de Agroecología, como Garbancita, pues también estamos apoyando y dinamizando, pues aparece que, claro, en septiembre volvemos a la carga y volvemos a plantearnos que se tiene que dar un toque de atención, porque claro, el COVID nos ha puesto de relevancia que los cuidados a las personas son fundamentales y que la salud es lo más importante, y que incluso la economía no puede volver a trabajar de la forma en la que se está desarrollando, que se subordina cualquier derecho a la salud, cualquier derecho a la vida a los beneficios del capital. Entonces, ahora es cuando más se evidencia, pero también este manifiesto, esta movilización está diciendo ojo con aquellos cambios que son solo maquillaje, por ejemplo, una descarbonización de la economía sin hacer una mirada de para qué estamos produciendo y qué es lo que producimos y cómo se estructura la sociedad en torno a eso, pues tiene mucho que ver. El hecho de que las dimensiones que hablan del cuidado de las personas estén invisibilizadas y subordinadas al beneficio económico, pues dice mucho de la incapacidad de nuestra sociedad ahora mismo para poder enfrentarse ante una pandemia, a cuidar a las personas, a potenciar la educación, a que haya una capacidad de conciliación entre la actividad laboral y familiar. Pues todas esas cosas están teniendo mucho que ver con la crítica que se está haciendo en esta campaña y en esta movilización, que hay que necesitamos justicia climática para salir de la crisis. Y además no solamente es una movilización internacional, sino que aquí están movilizadas más de 20 ciudades mañana, 25 de septiembre, cada una haciendo y desarrollando lo que le parece más conveniente y sobre todo visibilizando que la ciudadanía y que debemos dar un cambio de paso y que interpelamos a las instituciones para que ellas también cambien.
Justamente se ha elaborado un manifiesto en el que se ponen de manifiesto los cambios que la COVID-19 ha supuesto para nuestro mundo, pero también, tú nos lo decías ahora, esta experiencia nos ha permitido visibilizar de forma más evidente, bueno, pues toda esta crisis, ¿no? Se dice que el virus es la consecuencia y no la causa de la crisis en este manifiesto. ¿Por qué se dice esto, Pilar?
Bueno, precisamente por el hecho de que ha saltado un virus que significa que se están rompiendo las fronteras de forma naturales que había, pues para contener ese el virus. Y la causa de la causa es causante del daño causado, es decir, quien ha sido el detonante de que los virus pasen de las especies que las tenían reservadas y con las que podían tener ya una evolución a que tengan que buscar nuevos huéspedes, tiene que ver con toda la erosión de los ecosistemas y con toda la erosión de las condiciones naturales de la biodiversidad de los espacios más naturales, ¿no? Digamos. Y eso tiene que ver con una industrialización de la agricultura, con la quema del Amazonas que estamos viendo recientemente, con el apoyo de Bolsonaro para hacer más negocio en el Amazonas, pero eso significa que cuando tú quemas, cuando tú destrozas, pues todos esos ecosistemas cambian. Entonces, es consecuencia el virus de un modelo económico que está precisamente poniendo en peligro la propia naturaleza y la propia continuidad de la especie humana dentro de la naturaleza, aún con una apariencia de que es la economía la que nos permite desarrollarnos, pero no, es más bien al contrario. Esta economía lo que está haciendo es generar más bolsas de pobreza, es generar más contaminación, es generar más migraciones de unas zonas a otras del planeta, es dejar a la gente más desprotegida, que además ahora con el COVID no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso a una vivienda digna y adecuada, y entonces pues estamos siendo más causantes de su propia dificultad que antes del COVID, pero bien es cierto que las causas venían antes del COVID. Esa es un poco la idea, de que el sistema económico y el sistema de explotación de la naturaleza y de las personas que estamos teniendo, pues está siendo el que está generando cada vez más dificultades.
Y ante toda esta situación se hace urgente abordar un conjunto de cambios en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad, y eso se recoge también en el manifiesto, en el que se inciden algunos cambios que son especialmente urgentes. ¿Cuáles serían esas transformaciones que deberíamos abordar para conseguir salir de manera justa de esta crisis?
Bueno, en el manifiesto se están planteando cuestiones que abordan los elementos más fragantes, como estamos hablando de un cambio de justicia alimentaria y ambiental. Nosotros añadimos la de alimentaria, por cierto, en la movilización del 24 de abril, porque no está desvinculado de la ambiental. De hecho, una parte importante de la crisis alimentaria está generando una crisis ambiental. Entonces, están señalándose varios ejes que tienen que ver no solo con la reducción del consumo de materiales y energía, sino que también tiene que haber una redistribución de trabajo y unas condiciones compatibles con la vida digna de las personas. Y eso se plantea en distintos niveles, por supuesto en el modelo industrial, porque claro, un modelo industrial que está basado en una idea de que el planeta es infinito y de que podemos seguir gastando los materiales que queramos y podemos emitir todas las contaminantes que queramos porque no pasa nada, cuando realmente sí pasa, pues claro, es precisamente el modelo industrial el que tiene que potenciar el que las industrias producen por supuesto, bienes necesarios para las personas, pero también de una forma en la que no generan más contaminación y no generan más despilfarro energético ni más despilfarro de materiales. Eso también tiene que pasar por un cambio en la famosa obsolescencia programada y que no nos sigan planteando que cada vez hay que consumir más y que materiales desechables constantemente. O sea, la abundancia del plástico tiene mucho que ver, y del plástico, digo, como contaminante, pues tiene mucho que ver con esa idea de que no pasa nada con seguir generando y con qué pasa con esos residuos. O sea, el modelo industrial tiene que plantearse qué residuos genera y, en la medida de lo posible, que no sean residuos sino productos que luego vuelve a poder aprovechar. Sobre todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, cuando tenemos un suelo cada vez más desprotegido y más vacío. Pero también está la otra pata, que es la parte de los cuidados, que evidentemente está subordinada, está invisibilizada y está desarrollada por una parte de la población a la que le cae de forma cultural, que son las mujeres. Entonces, las mujeres cuidan no solamente en el ámbito doméstico, sino también las profesiones más vinculadas a los cuidados, pues también están muy feminizadas y, por lo tanto, poco valoradas. Entonces, ahora en la COVID lo estamos viendo, la falta de profesionales de la salud pues tiene mucho que ver con las dificultades para enfrentar los problemas que estamos teniendo. Y bueno, pues aquí el planteamiento, obviamente, es la visibilización de los cuidados y ir dando pasos en esa dirección. Uh-huh. En el caso del sector primario, es otro elemento el que nos toca más de cerca, que si quieres lo vemos también con más detalle después, porque claro, el sector primario y sobre todo la producción de alimentos es clave, cómo se producen, de qué manera y con qué contaminación, hacia afuera, pero también hacia dentro del alimento, y sobre todo con qué lejanía respecto al punto en el que se van a consumir, porque eso tiene mucho que ver con el despilfarro energético y sobre todo con el que se tiren un montón de alimentos y con que no se llegue a unas condiciones dignas de vida para quien los produce, porque el modelo es que abaratamos los costes lo más posible y, por lo tanto, cada vez producimos alimentos que nos alimentan menos y nos enferman más. Entonces, claro, se está planteando pues que tiene que haber un modelo basado en la soberanía alimentaria, en la producción de proximidad, sostenible, ecológica, que ponga en el centro los derechos y el bienestar y la salud de las personas y del planeta, protegiendo biodiversidad y fertilidad de la tierra. Y también se menciona el sector turístico y el sector público, el turismo, porque, bueno, ahora ha tenido un parón enorme, ya sabemos que todo lo que es movilidad se ha parado, pero claro, hay que ver que una parte importante de esa movilidad tiene también consecuencias en nuestro propio modelo de vida. Entonces, hace falta que haya una movilidad sostenible, justa, responda a las necesidades y no a un viajar por viajar o moverse por moverse. Los alimentos y los productos no deben moverse por moverse, aunque sea mucho más competitivo en la otra parte del mundo la producción, porque luego nos faltan mascarillas, nos faltan respiradores, nos faltan las cosas que nos hacen falta. Y además no están a la altura de lo que necesitamos, ni se puede hacer una producción a las necesidades que en un momento aparecen. Y con el tema del sector público, pues bueno, se ha visto mucho más ahora, pues que esa apuesta por la privatización y por la supuesto ahorro de costes para las arcas públicas, que no suele ser así, sino que más bien cuestan más los servicios, pero alguien se beneficia y se lucra por eso en el sector privado, pues que conviene dar una mirada mucho más, darle mayor centralidad a lo que es la sanidad y la educación públicas y minimizar el que ese tipo de servicios se gestionan de forma privada, porque al gestionarlo de forma privada no hay una gestión para todas las personas y una gestión democrática y una gestión en la que no hay privilegios, sino que pasa todo lo contrario. Así que, bueno, es un manifiesto que lo que está poniendo es en evidencia las dificultades, pero también las oportunidades que tiene esta situación en la que estamos viviendo para que haya una mayor sensibilización por parte de la población para hacer cambios que de otro modo, como nos incomodan en el fondo, porque claro, todos queremos tener el móvil de última generación, todos queremos tener vacaciones, irnos a donde nos apetezca, y eso siempre es a costa de otras personas y del planeta. Entonces, en este momento, pues quizá podemos poner la lupa sobre esa mirada y ya no solamente es el cambio de modelo de producción y de industrial y de otros sectores, sino también el cambio de modo de consumo y de nuestras propias prioridades a la hora de establecer lo que necesitamos y lo que deseamos. Y en ese sentido, pues es un buen momento para reflexionar mañana que la justicia climática pasa por un cambio en nuestras propias prioridades, sobre todo de las clases medias de los países ricos, que somos los que estamos siendo beneficiarios de esta desigualdad y de esta pobreza y de este crecimiento de la contaminación.
Justamente, Pilar, lo comentabas ahora un poquito, en esta sección le venimos prestando especial atención desde siempre a la agroecología y el consumo responsable. ¿Cómo puede contribuir en lo concreto este ámbito a conseguir salir de forma justa de esta crisis?
Bueno, en primer lugar, poniéndose a la cabeza de las condiciones para poder ofrecer alimentos saludables, ecológicos, de temporada, lo más próximos posibles, provenientes directamente de fincas de agricultores ecológicos que están haciendo todos sus esfuerzos para dar unos precios adecuados, pero claro, a unas condiciones dignas también para ellos, por eso acortar la cadena de la distribución y sobre todo acercarla en un sentido de distancia y también de momento en el que se producen los alimentos más adecuado para aprovechar bien la energía que da el sol y obtener los alimentos que necesitas en cada época del año, pues eso también tiene que ver con ese ajustar los relojes de los tiempos y de las circunstancias de quién produce y quién consume los alimentos. Entonces, la apuesta por una alimentación agroecológica por parte, además, de sectores de la sociedad movilizados para poder educar y para poder extender esta forma de producción y de consumo, pues tiene mucho sentido en estos momentos en los que las personas pues se fijan un poco más en que nuestra salud tiene mucho que ver con lo que nos metemos por la boca y con lo que respiramos y con lo que bebemos y con lo que nos ponemos en la piel y con lo que hay a nuestro alrededor. Y esa salud también se construye construyendo relaciones saludables y relaciones cuidadosas entre quien produce y quien consume. Para que ellos nos puedan cuidar, nosotros debemos de cuidarles a ellos. Entonces, la dimensión de cuidados se extiende más allá de lo que es el ámbito en el que tradicionalmente lo hemos enfocado, que es el ámbito de cuidar a las personas y de cuidar a lo que tienes más cerca, que es tu familia. Y el cuidado es más elemental sobre niños, personas dependientes, etcétera, sino que trasciende y el cuidado es cuidar a quien te cuida y cuidar a esa naturaleza protectora que te puede proteger y, por lo tanto, la naturaleza nos devuelve si estamos echándole productos tóxicos y estamos quemando las basuras como hacemos en Madrid, pues eso se devuelve en forma de dioxinas y furanos y lo respiramos y nos ponemos al final de un X tiempo, pues tenemos enfermedades que están vinculadas con esa contaminación. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando del centro de la salud de las personas y una alimentación ecológica que tenga esas dimensiones agroecológicas de cercanía, proximidad, de temporada y responsabilidad compartida a campo-ciudad, pues es lo que puede sostener una apuesta verdadera por este cambio de alimentación para enfrentar enfermedades que tienen que ver con nuestra salud y con la vida.
Pilar, no puedo dejar de preguntarte también, bueno, por algo que nos toca muy de cerca, la garbancita ecológica, al igual que esta emisora, Radio Vallecas, pues están en Vallecas, uno de esos barrios que están más castigados por el virus. ¿Cómo os estáis organizando estos días en que volvemos a vivir restricciones de movilidad?
Bueno, estamos en una etapa que aparentemente es diferente a la que tuvimos en cuando se produjo el confinamiento y la alerta a nivel estatal, en la que todas las normas eran iguales para todas las partes de nuestro país. Ahora depende un poco de cuáles son las evidencias de casos y los picos en esos casos. Por ejemplo, en ese momento estaban todas las escuelas cerradas y ahora las escuelas están abiertas. Nosotros que suministrábamos alimentos a las escuelas tuvimos que parar y dejar de suministrarles y ahora pues las escuelas nos están volviendo a pedir alimentos ecológicos porque además también les están viendo la importancia de esa alimentación, como explicaba hace un momento. Entonces, es distinto porque no está toda la actividad parada y solamente estaban los servicios esenciales, entre los cuales estaba la alimentación, y por lo tanto nosotros estábamos en esa zona de alerta, pero en cierta medida estamos viviendo un proceso parecido, máxime cuando estamos en una de las zonas donde hay más casos. ¿Por qué hay más casos en las zonas más pobres? Pues igual que los casos son más graves cuando las personas tienen una comorbilidad con otros problemas de salud, pues porque la forma que tiene el virus de manifestarse es que cuando una persona es más frágil y es más vulnerable, le va a atacar más, y cuando una persona se expone más a más contacto con más gente, pues también. Entonces, nuestras formas de alimentación y nuestra exposición, porque estamos en trabajos en los que tenemos más contacto con el público, todo lo que son sector de servicios, todo lo que son transportes, están más en contacto, pues aparecen más casos. Eso no significa que debamos de ponernos de pensar que por el hecho de estar en esos barrios estamos más expuestos. Pues sí o no, porque realmente quien se expone es el que se está moviendo en el metro, el que está yendo aquí o allá. Más bien, yo diría que si protegemos nuestra salud y nos alimentamos bien, pues vamos a conseguir que si el virus llega, pues nos afecte menos. Igual que cuando tenemos un catarro, si están nuestras defensas bajas, pues nos pilla peor que si nuestras defensas están altas. En ese sentido, bueno, la garbancita está cuidando de seguir ofreciendo esos alimentos y ponerse en tensión cuando hay personas que lo necesitan que se lo llevemos a su casa. Entonces, el trabajo de colaboradores está siendo fortalecido también y al mismo tiempo estamos trabajando en que la educación en alimentación saludable y de temporada es lo fundamental. Por ejemplo, pues ahora que ya viene el fresquito, pues hay que comer calabaza porque tiene muchas tiene vitaminas que nos van a ayudar y porque nos va a aportar calor. Tenemos que saber que los alimentos que tenemos que tomar mucha más verdura y mucha más fruta de la que tomamos, y que tenemos que reducir el consumo de carnes porque la proteína no es la que nos salva de las enfermedades. La que nos salva de las enfermedades fundamentalmente son las sustancias que están en las plantas. Entonces, todo lo que son vitaminas, minerales y antioxidantes, sobre todo, que los alimentos ecológicos tienen muchos más que la alimentación convencional, pues son los que nos van a proteger. Y entonces tenemos que hacer un cambio en esa dieta, y la garbancita está apostando por hacer llegar esa alimentación al máximo número de personas que lo necesiten, aunque tengan dificultades y por lo tanto tengamos que llevárselas a su domicilio.
Pilar, para terminar, aunque este programa se escucha ya el sábado 26, es importante, bueno, que tengamos claro cómo se está organizando las actividades concretas o las convocatorias concretas para el día 25 de septiembre.
Pues en el caso, ya os he mencionado que hay 20 ciudades que van a hacer acciones diversas, pero en el caso de aquí de Madrid, que es donde estamos nosotros, se va a hacer una sentada mañana a las 6 de la tarde frente al Congreso de los Diputados en Madrid, guardando obviamente las distancias de seguridad y usando mascarillas para garantizar pues que se están cuidando todas las medidas, pero sí visibilizando la protesta y la visibilización de este día de acción global por el clima. Si alguien quiere más información, la puede encontrar tanto en la página de Alianza por el Clima como Fridays for Future, como en la propia página de la Garbancita Ecológica, que es www.lagarganticaecológica.org para, pues para, y en nuestras propias redes sociales, para poderlo difundir y para poder, y para que tenga impacto y se mueva, y si se quieren acercar, pues también.
Como siempre, muchas gracias por tu participación y sobre todo también por ese trabajo local, cotidiano, que pretende desde lo local llegar a hacer estos cambios en las cuestiones generales que tan importantes son y que hemos podido analizar en la sección de hoy. Así que nada, nos escucharemos más o menos dentro de un mes, que además octubre tiene algunas citas muy importantes para la agroecología. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Pues nada, Amparo, muchas gracias por estar ahí manteniendo el programa también con todas las dificultades que conlleva esta situación.
Un abrazo fuerte y nos escuchamos, ya te digo, más o menos en un mes. Hasta siempre, Pilar. Chao.
Hasta luego.